Está en línea Claudia Lesich, la directora del Instituto de Estadísticas de la provincia de San Juan. Claudia, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo le va?
Bueno, ¿cuántas preguntas por hacerle, Claudia, en relación a lo que comienza hoy? Y bueno, queremos conocer detalles de este censo online.
Bueno, yo estaba probando la página, estaba ingresando yo. Bueno, a partir de hoy, cada persona mayor de la familia va a poder realizar el censo a través de la página, que es censo.gov.ar, que es del INDEC, y censar a todo su grupo familiar. Van a tener 24 preguntas que son de caracterización de la vivienda y 37 preguntas que son de la población, de la caracterización de los individuos que viven en la vivienda. Se puede realizar en etapas. Y una vez finalizado, le van a brindar un código. Uh-huh. Y el día, esto va a estar abierto hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana, que es cuando comienza el censo tradicional. Y ahí voy a los comentarios que ustedes estaban haciendo. Hay que esperar al censista en la casa.
Igual hay que esperar al censista.
Hay que esperar al censista. Por eso se ha hecho un feriado nacional, uh-huh. ¿Sí? Cuando sale el decreto,
sí.
Y es la obligación de participar bien y esperar el censista. Lo que sí permite, siendo el censo digital, es la agilidad, porque cuando pasa el censista simplemente muestra el código y para validar que el dato cargado de dirección sea el correcto, se tiene la cantidad de personas que habitan, bien, dos adultos, dos menores, cuántos están en la casa, y nada más. Con lo cual es mucho más rápido y la interrelación censista-ciudadano son 5 minutos.
Si yo hago este censo digital, yo accedo a un código, que ese código luego al censista que va por casa se lo tengo que dar.
Exacto.
Y ahí ya directamente me desligo de esa responsabilidad de dar toda la respuesta.
Ahí ya se puede comer un asadito.
Exactamente.
¿Qué Ahora. Pasa con los discapacitados? Acá me hacen ver justamente el que están haciendo una campaña de síndrome de números. ¿Tiene conocimiento de esto, Claudia?
Sí, en eso hubo un tema muy delicado, porque en el censo se pregunta por personas con dificultad motora, con dificultades auditivas o impedimentos de movilidad. Esta fue una recomendación que hizo la misma OCDE, la CEPAL y otros organismos, a INDEC, cuando se estaba conformando el formulario censal, y las recomendaciones de no utilizar la palabra discapacidad, por lo que se confunde con las personas que ya tengan un carnet de discapacidad. Bien, el fin del censo, como es tomar la primera foto general, digamos, hace preguntas más abiertas. La idea de preguntar simplemente por movilidades o impedimentos es porque ya se cuenta con registro de cantidad de personas con discapacidad según carnet otorgado, ¿bien? Y la idea es, si es que se puede tapar algo más fuera de ese dato, y posterior al censo, sí se va a realizar, nos comentaba INDEC, una encuesta propiamente dicha de discapacidad. Ahí sí, para poder tomar todo el perfil y todos los tipos de discapacidad y la realidad del entorno.
Claudia, ¿podemos ser didácticos para que la gente entienda cuando ingresa a la página lo que tiene que hacer?
Bien, cuando ingresen a la página, le van a ver en el margen superior derecho, dice censo digital, ingresan ahí y le van a decir... le piden si tiene el dato para ingresar, si ya no tiene el código o no, de generar código o ingresar. Cuando le ponga a generar código, le van a pedir, ahí sí, el DNI, ¿sí? Y le queda muy claro en la parte inferior de estar diciendo que no se va a usar el DNI, simplemente es para habilitar que usted no sea un robot o un hacker o un menor de edad, y se le va a dar luego un código, se le envía un código a su correo. Uh-huh. Cuando usted envía ese código en su correo, le ingresa a la página de forma anónima y contesta.
Estoy viendo justamente que en uno de los principales diarios de la Argentina dice Censo 2022, la millonaria multa por mentir. ¿Cuánto hay que pagar? El 18 de mayo se realizará el Censo 2022 y el gobierno indicó los valores de las multas por mentir o falsificar datos en una resolución publicada en el Boletín Oficial que actualiza los valores vigentes del año 2019. ¿Es cierto esto? ¿Qué pasa con la información que se llene en los formularios online o con los que sea? De manera presencial también se le dé al censista.
Como bien le decía, primero es poner importancia, ¿no? El censo es sumamente importante, sobre todo para la ciudadanía, porque es la foto de cómo estamos, cómo vivimos, y durante los próximos 10 años, toda política pública, toda inversión privada, valores y mercado, etcétera, va a salir de los datos del censo. O sea, en esto no es tener primero una multa, sino saber aprovechar la oportunidad de decir, así vivo, este nivel de educación de mis hijos, esta es mi casa. ¿Bien? Es una oportunidad, que lo resalto. Es real, nosotros en el Sistema Estadístico Nacional y en el Provincial, todos los agentes que trabajamos bajo la ley del decreto estadístico, que es la 17.622, que es una ley penal, y aquellos agentes que salimos a tomar información y llenamos datos, es una ley penal y estamos penados si hacemos falsificación de documentación. Mm. Bien, o sea, si no tomamos el dato real. Esta misma ley se utiliza para el censo. Y eso es lo que usted está diciendo, de que si hay que... está contemplado, porque el formulario censal es un documento público. Una declaración falsa lo invalida.
Lo invalida, cómo se advierte, cómo se sabe que la información es falsa? Es otro tema también, Claudia. Habrán situaciones evidentes, pero habrán otras que no sé.
A ver, por eso el censista cuando sale, observa y ve.
¿Es una entrevista anónima? ¿Es una entrevista anónima?
Sí.
Es anónima, no se dan los datos personales de esa persona y de la familia.
No. Te va a decir, por ejemplo, claro. Yo en mi caso, ¿no? Claudia Lecich, soy jefa de hogar, ¿bien? Componente 2 de persona, voy a poner el nombre de Pedro, mi hijo, y la característica de mi hijo. Luego, la segunda integrante, mi otro hijo, y contesto respecto a él. Es más, la salida a campo que hacemos nosotros, el trabajo cartográfico, los 5 años que llevamos haciéndolo, se identifica todo por números, no salimos por... calles y dirección estilo DNI, ¿bien? Uh-huh. Es Manzana 55, lado oeste, vivienda 22, uh-huh. ¿Bien?
Y entrevisté a Claudia, por ejemplo.
Claro, nada más.
Nada más. Nada con su más. Hijo Pedro.
Pedro, y uh-huh. Su casa es de madera o es de ladrillo.
Claro. O sea, eso lo advierte el censista. Uh-huh.
Claro, en la entrevista que hace. ¿Bien?
Sí.
Y... lo que le comentaba, a ver, esto es tomarlo, yo creo que es fundamental, a ver, para, esto va sobre todo nosotros en San Juan, que estamos viendo un gran crecimiento poblacional y de barrios, ¿bien? O sea, antes que claro. Se caía en la cartografía rural como fincas, sobre todo las próximas al Gran San Juan, hoy son pequeños barrios, o semiprivados, o privados, o barrios normales, o los del INDB, perdón, el IPB.
El IPB.
¿Qué es esto? Nosotros estamos observando en el 2010 necesitábamos 8.000 censistas. Para este censo necesitamos 13.000, y eso es por la cantidad de viviendas que tenemos más. ¿Bien? Y eso es importantísimo, póngale un ejemplo, una farmacia, una persona quiere invertir en una farmacia. Y va a venir a preguntar por la densidad de un barrio, por la cantidad de gente que vive en ese barrio, la edad promedio de ese barrio. Si existe otra farmacia cerca, ¿bien? O bien una escuela privada. Uh-huh. Va a preguntar las características del barrio, si existe escuela pública, accesos de colectivos, condiciones de calle, etcétera, para realizar una inversión. Es una inversión privada, ¿bien?
Por ejemplo, aquellas personas que están en un barrio nuevo, que no han hecho cambio de domicilio, uh-huh. Por allí, eso pregunto porque dicen, bueno, yo estoy dando una información, yo vivo en Santa Lucía, pero tengo domicilio en Capital, no hice el cambio de domicilio, mi familia
no
tampoco.
No.
Digo, por eso el temor de decir, bueno, yo estoy informando algo
y además y en mi documentación el llenado no está. Digital me recontraidentifica, Claudia, cuando yo lo hago el llenado online.
Pero esa base que la recontraidentifica después no le va a pasar el dato, no se va a cruzar con el dato censal, es una primera fase. No se cruza. Es para validar que no sea un robot o un hacker.
Hablando de eso concretamente, hay mucha gente...
Perdón, sí. Respondiendo a la pregunta anterior tuya,
sí.
Este es un censo de derecho y no de hecho. Antes, en el censo de hecho era donde me encontraba el censista, me censaba, ¿sí? Donde yo dormía la noche anterior. Este es un censo de derecho, que significa que es el domicilio virtual donde usted habita.
Claro.
Bien.
Claro.
Entonces, no importa si yo cambio mi sistema, sino donde usted usualmente habita. Y ejemplo, el campamento minero, que decimos 15 días arriba, 15 días abajo,
sí.
¿Dónde lo censo? ¿Como en el campamento o en la vivienda? Y ahí la pregunta que se hace es, ¿dónde pasan las vacaciones? ¿En su casa? Listo. Esa es su residencia habitual. ¿Bien?
Bien.
El temor que hay de los sectores de decir, bueno, estoy dando mis datos y yo me voy sobre todo por la online, no hay manera de que estoy entregando algo que, a ver, no tengo control sobre toda mi situación familiar. Ese es un punto que es necesario puntualizar, Claudia, respecto de la preservación de esos datos, porque el dato va a llegar, yo estoy mandándolo online, sale de mi computadora, soy María Silvia Martín, fulano, mengano y sutano.
Ahí cuando usted lo termine de llenar, le va a ver que le van a enviar un código.
Uh-huh.
Y cuando entra el formulario, el grande, el 61 preguntas, entra con código. Y ya esta base, donde dejó los datos que validan su persona y a los que se le otorgó un código, no se usa ni se cruza con el censo.
Uh-huh. Bien. Ahora, muchas de las preguntas tienen que ver con el temor. Digo, ¿cómo sé que es un censista? ¿Cómo sé si esa persona no viene a acceder a datos?
Se disfraza de censista.
O ingresa a mi casa. ¿Cómo yo, ciudadano común y corriente, sé que esa persona está autorizada y está avalada para poder hacerla ingresar a mi casa y hacer el censo? ¿Necesariamente tienen que ingresar o puede ser en la puerta de casa? ¿Cómo es la metodología que van a utilizar?
Antiguamente ingresaba al hogar para poder observar, digamos. Pero en la actualidad, por el tema del protocolo COVID, también, bien, que tenemos que preservar, se puede hacer a la afuera de la vivienda. Los censistas van a estar todos debidamente identificados. Viene toda una identificación de la vestimenta del INDEC para identificar. ¿Bien?
Uh-huh.
A su vez van a llevar una credencial con su DNI. Y en la página online de INDEC, el ciudadano va a poder chequear la identidad de la persona.
Ah, bien.
Claudia, estoy tratando de ingresar a la página y me dice no se puede acceder a este sitio, no sé si es mi computadora.
Debe estar colapsada.
Censo.gov.ar, no,
sí.
No, me dice no se puede acceder a este sitio.
¿Con B larga?
¿Con B larga, perdón? Ah, no, ahora lo corto.
Gov con B larga.
Gov con B larga, ahora lo reintento.
Ahora, en el caso de los departamentos alejados con la falta de conectividad.
Bueno, la estrategia que estamos haciendo nosotros en este momento, vamos a lanzar una sede censal que va a estar acá cerca del Cívico, que es de donde va a ser nuestra base de operaciones desde el instituto, ¿no? Con nuestros coordinadores, los jefes de departamento y el equipo cartográfico de 9 personas. De ahí cada jefe de departamento tenemos un pico de abordaje y una fecha. La zona de los departamentos que sean urbanas se censan el mismo 18.
Uh-huh.
Y las zonas de los departamentos que sean rurales,
sí,
se comienza una semana antes.
Uh-huh.
Y las zonas de muy difícil acceso, cordillera, Sierra del Elizondo, o sea,
sí,
lugares,
sí, sí,
muy,
sí,
difícil.
¿Dónde están los puesteros, digamos? Zonas de puesteros.
Hemos mandado a pedir una fecha de anticipación del inicio, sobre todo por las condiciones climáticas en cordillera, ¿bien? Y por el censista, claro, que no va a poder llegar. A su vez, nosotros también tenemos dos semanas antes de la fecha del censo, se comienza con el censo de viviendas colectivas, y personas en situación de calle. Todos esos son trabajos previos hasta el día del 18 que se hace la zona urbana.
Bien.
Claro, acá estoy entrando, tiene razón, lo logré. Generar código, me dice, censo digital. Para iniciar el censo digital es necesario generar el código único de la vivienda que le permitirá completar el cuestionario. Y me da la tecla de generar código. Ya cuenta con el código único de vivienda, ingresar. Es decir, ahí ya puedo hacer el censo entrando a la página.
Exacto.
En el caso de las personas privadas de libertad,
Se considera vivienda colectiva, se va a mandar, hay censistas específicos de vivienda colectiva, conjuntamente con los jefes de departamento, se ponen en contacto con el responsable de la vivienda colectiva, ¿bien? Y se hace un formulario online de las personas que están recibiendo la vivienda colectiva. Privado de la libertad, o por ejemplo un convento o un escuela hogar. Bien,
o
una residencia de ancianos, de adultos mayores, perdón.
Claro.
Es lo mismo, o sea, todo se considera vivienda colectiva.
En el caso de las personas que están internadas en un hospital.
Depende, a ver, vuelvo a poner énfasis, es censo de derecho. Son personas que han habitado los últimos 6 meses. Por lo general en los hospitales el nivel de rotación es más alto. Se va a tener que considerar cuáles son los que residen, porque a lo mejor sea un hospital en una zona alejada y viven en el hospital, ¿bien?
Claro, pero que justo llegue el censo y yo esté en el hospital, digamos, esté internado.
No, ahí pues, algún responsable de su casa lo va a censar como que usted habita en la vivienda, y en la vivienda colectiva lo que se toma en el hospital es la cantidad de camas disponible.
Sí o sí, le pregunto esto porque por ahí va el censista y no hay nadie en la casa, porque la persona salió por una emergencia o porque son dos personas y tiene que cuidar a un enfermo, cualquier circunstancia de estas características, ¿ahí qué pasa?
A ver, va a haber el caso más extremo, sí. Vive una persona sola y es un trabajador esencial,
claro. Salud. Sí, por ejemplo.
Lo que estamos pidiendo es que esas personas por lo menos dejen, hagan el censo virtual y nos dejen el código QR. Y las personas que viven en el hogar. ¿Sí? No obstante, posterior a la fecha del 18 hay un periodo de supervisión y recuperación del dato. Bien, pero bueno, sería, la verdad, si consiguiéramos que eso fuera un periodo corto porque ha habido colaboración, sería mejor.
Sí, lo mejor es dejar el código QR pegado en la puerta, entonces ahí directamente lo toma el censista y sigue su camino.
Claro, pero lo mismo es recomendable esperarlo, por eso se hace un día de semana, porque hay mucha gente que tiene una casa quinta, una finca o algo,
claro, sí.
Y el fin de semana se va.
Es cierto.
Claro, ¿bien? Era complicado.
Por eso se hace un día a mitad de semana, bien, se decreta feriado nacional, bien, para que las personas esperen a los censistas. Lo mismo le pasa de 8 de la mañana, que se comienza la actividad en las 400 sedes censales, de darle el material censal a los censistas, darle la cartografía, ¿bien? Y salen a campo y estamos pensando que van a estar volviendo como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, damos por finalizado el censo, más o menos.
Ese sería el horario. ¿Cómo se va a capacitar? ¿Quiénes son los censistas? ¿Docentes, postulantes, aspirantes que se estén llamando, que ya están anotados? ¿Cómo se hace?
Bueno, contamos con una base de 9.000 autoconvocados, digamos, que se inscribieron en la página del INDEC. Metodológicamente siempre se usa la estructura censal, educacional para el censo, dado que las sedes que se seleccionan según la cantidad de viviendas que están alrededor son escuelas, por lo general. Y se presupone que el docente que está en la escuela conoce los alrededores de la escuela, entonces le es más fácil entender la parte cartográfica de esto que les comentaba, de número de manzana, número de helado, etcétera, para salir a relevar, ¿bien? O vive o reside cerca de la escuela, con lo cual el trasladarse es más simple. No obstante, vamos a tomar también voluntarios, ¿sí? Vamos a tomar agentes de salud, vamos a tomar personal de desarrollo humano, ¿bien? y diferente según las estrategias y los abordajes que tengamos que hacer en cada una de estas etapas que te he comentado anteriormente.
Hay escuelas sedes. ¿Qué se hace en esas escuelas sedes?
En las escuelas sedes va a estar el jefe de fracción y el jefe de radio, que es como el jefe de radio. Nosotros el trabajo que hacemos es cartográficamente dividimos la provincia en departamentos. Después el departamento se divide en fracciones, 2, 3, 4, 5 fracciones, según la cantidad de viviendas que cae. La fracción a su vez se subdivide en radios, bien, y del radio sale el segmento central. Esto es muy, muy técnico cartográfico, pero en esa misma estructura hay un jefe por cada estructura, que es para poder llegar a decir que, por ejemplo, un dentista tiene una carga de 30 viviendas, una zona X va a tener 35 censistas, eso lo consideramos un radio, va a tener un jefe de radio que coordine esos 35 censistas. Bien, el día del censo llegan los censistas que ya han sido capacitados a la escuela, toman el material, toman la cartografía, y el jefe de radio asiste y monitorea con un sistema online de monitoreo a su equipo de censistas.
Clarísimo. Claudia, ¿cuándo reporta San Juan los datos o cada provincia? ¿Y cómo lo hace y cuándo se van a conocer los resultados?
La verdad que el online ya queda directo cargado en el sistema. Bien. Eso está muy bueno porque uno ahorra mucho tiempo. En el caso de el papel, formulario de papel, una vez finalizado el censo, se separa todos los papeles, los formularios, se empaquetan y se envían por correo argentino a Buenos Aires.
¿Se empaquetan y se al Ministerio del Interior? ¿A dónde?
A INDEC.
A INDEC.
Correo al INDEC. Argentino viene, lo busca y se lo lleva a INDEC.
Bien, ¿tienen información previa de cuándo estarían publicados los resultados finales del censo o cómo se conocerá o si se va a conocer?
Sí, por supuesto. Esto queda a disponibilidad de toda la ciudadanía, ¿no? O sea, no es patrimonio de INDEC, esto es para todos. En la medida que tengamos mayor cantidad de datos de censo digital, agilizan. Y más bien, yo creo que nos van a estar dando como datos generales, ¿bien? Respecto a eso. Y luego, cuando terminen de procesar y cargar todas las bases de datos que vayan en papel, ya se disponibilizan. Para abril del año que viene ya va a estar todos los microdatos disponibles.
¿Abril del año que viene? Mucho tiempo, me parece, Claudia.
Es todo el país.
Está bien.
O sea, para los microdatos es para poder llegar a trabajar con las 61 variables que tiene el formulario, desagregadas por departamento y provincia.
Bien. Previamente se va a poder conocer, me imagino, datos generales.
Sí, datos generales van a estar dando.
Claro está. Claudia, le agradecemos esta explicación, era necesaria, ha sido usted muy clara y desde luego seguiremos en virtud de que las inquietudes o dudas se vayan presentando, pero ya desde hoy, ingresando a censo.gov.ar con B alta, ahora sí, si apenas usted me hizo la corrección, ya pude entrar a la página. Muchísimas gracias.
Bien. Y muchas gracias por hacer el censo digital.
Muy bien, ya estaba entrando a ver qué pasa ahí. Bueno, muy amable, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Es Claudia Lesich, la directora del Instituto de Estadísticas de la provincia de San Juan. Hoy comienza el censo digital en la Argentina.